Dios, la Virgen y la Espada.
Dios, la Virgen.
Dios, la Virgen y la Espada. Y la Espada, la Virgen y la Espada. Dios, la Virgen y la Espada.
Dios, la Virgen.
Nací en Córdoba en el año 1945. Me llamo Francisco Gálvez. En mi poesía siempre me ha preocupado esos seres anónimos que trabajan y luchan y viven y mueren por algo que ellos mismos no han elegido.
Padre nuestro que estás en la América, revolucionario sea tu nombre. Vénganos a tu trinchera y hágase tu voluntad, así en la sierra como en el llano. Las balas nuestras de cada día, dánosla hoy, y perdónanos la deuda con tu sangre, así como nosotros no perdonaremos a nuestros opresores. No nos dejes caer en la emboscada, mas líbranos del imperialismo yanqui. Amén.
¡Aejo! ¡Aejo! ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar!
¡Ay, joy, 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 joy!
¡Come mucho paro, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¡Cómo está la vida hoy! ¡Y es que hay que comer! ¡Todo el día reventando y a un cabrón beneficiando! ¡Y encima con cachondeos te adora el trabajo!
¡Ay, joy, 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 joy!
Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, te reparten sus migajas, agradecimiento. Somos enanitos, somos los siete enanitos, pero en este cuento Blancanieves me voy a con ellos.
Mira, nuestra lucha se inicia en medio de un régimen tiránico y sangriento que mantenía el poder mediante una represión brutal.
¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ya vale de pritar!
El imperialismo controlaba la tierra. El cobre era nuestro, es la caña de azúcar. Y es que las mejores tierras cañeras eran de la United Fruit Company y de otras numerosas compañías de Estados Unidos.
¿Cómo? A chamusar así, como así. ¿Por qué el programa? ¿Por qué Dios, la Virgen y la Espada, por ejemplo?
¿Cómo qué?
¿Por qué Dios, la Virgen y la Espada?
No, espada.
Porque, por ejemplo, Dios, todos creemos en algo, todos tenemos algún ente en que creer, en que pensar, en que rezar, en que pedirle a alguien, porque todos necesitamos creer en algo, porque si no creemos en nada, entonces no somos seres humanos.
¿Y por qué Dios?
Porque Dios es una forma, un símbolo.
¿Y la Virgen?
Y la Virgen porque, bueno, todos, la Virgen es un símbolo muy, muy, a ver.
Dios, la Virgen y la Espada.
Desde la edad de 7 años yo pedía un mundo mejor. Y yo a los 4 años ya cuidaba vacas y caballos para que no entren a comer la cosecha. Y cuando era jovencita, a los 13 años, empecé a recitar y cada poema era brevísimo. Yo nací en La Pampa, en la colonia Narcís Levin. Me anotaron en Bernasconi porque allí no había registro. Mi padre es de Rumanía, mi madre de Lituania. Mi mamá vino a los 8 años acá y mi papá creo que a los 16 o 17. Yo nací ahí. A los 2 años y medio, la familia decide de emigrar al Chaco para la cosecha del oro blanco, que en aquel entonces todo el mundo quería el oro blanco, el algodón. Y nos fuimos a Puca, pleno campo salvaje. Mi papá ya venía de trabajar en Rumanía, de cuidar que no entren los animales a los huertos. Y mi mamá, el padre de ella, se había venido acá escapando de Rusia, de los pogroms, para no hacer el servicio militar, porque un judío tenía que hacer 4 años por ser judío. A los 2 años yo me acuerdo el día que llegamos. Que llegamos ahí en el Puka. Lo tengo como un flash. Me acuerdo que había un baúl lleno de cosas, herramienta desparramada por todos lados. Mi papá estaba haciendo con vecinos de allá que ya estaban radicados, estaban probando para ver si hacían el pozo, para ver si había agua dulce. Eso me lo acuerdo patente como si lo hubiera estado mirando. Y mi mamá con nosotros, inclusive me acuerdo, nos sentó en una mesa grande y nosotros todos los chicos sentados arriba, porque ya nosotros éramos 6 o 7. Yo aprendí a leer y escribir el yiddish de un abecedario que mis padres me enseñaron, el abecedario en yiddish. Y cuando tenía que limpiar en la cocina, se ponía en la pared, sobre el fogón, se ponía papel de diario y ponía el diario yiddish. Con eso yo, mirando y calculando las letras, el abecedario que me enseñaron, yo aprendí a leer y escribir el yiddish. El que era religioso era el abuelo, los abuelos de mi mamá eran muy religiosos. Se celebraba tradicionalmente todas las fiestas, por tradición. Pero mis padres ya venían con la ideología anarquista. Ya mi abuelo de parte de mi papá, ya venía con ideas de Rumanía. Hacíamos veladas literarias y leíamos, se hacía un programa. Primera parte, segunda, y en el medio se bailaba. Y al final, hasta que las velas no ardan. Nosotros, toda la familia, participábamos. Se hacía poemas, se recitaba, se leía, se cantaba. Y recibíamos correspondencia de Fray Albert Stime de Norteamérica. Y Fray Albert Stime quiere ser la voz del pueblo, la libertad de la voz del pueblo, o algo así. Ese era muy anarquista. Y el Freie Wort es palabra libre, que sacaban acá. Y eso era antes, más o menos 1933-34, después cuando estalló la Guerra Civil Española. Eso era en el campo. Venía todas las colonias, venía gente de toda la, digamos, no solamente los judíos. No, ahí no era colonia judía, era un crisol de razas. Había mallorquines, había gallegos, había italianos, había alemanes, polacos, sí, había, era un crisol de razas. Sí. Inclusive había gente criolla, correntinos, santiagueños, de Chaco, chaqueños, ni que hablar. Había muchos republicanos que venían a las veladas literarias.
Mi bisabuelo era del sur, del Brasil, tenía esclavos a tirar para arriba. Bisabuela guaraní, en la piel tenía marcas como crucifijos. Tuvieron hijos que se mezclaron con otros más, otros menos que minuanes, con aragoneses se sacudieron de encima el mar. Con confiados ademanes hicieron nido, todos respirando el mismo aire, ambiciosos todos. El contrabando era total, como hoy, igual de claro. Fuimos los primeros, después llegaron otros más. Sus aldeas los echaban medio muertos de hambre, ganaron sangre. Los alistaron guerras atrás y después los escupieron sin explicaciones. Se agauchizaron Fierro Martín y después ganó el Estado. Se hicieron pobres, todos aspirando al mismo aire, renunciados todos.
Comunistas también que nos dieron unas buenas palizas también. Golpes bajos para sacarnos la biblioteca. Formamos la biblioteca Brazo y Cerebro.
Mi bisabuelo era del sur, de Polonia había perros que lo perseguían. Mi bisabuela era del sur, de la Polaina de Italia, y se entremezclaron, murieron indios que se mataron con otros más, otros menos que cristianos. Luego vino Valle o vino Terra, quien más vendrá. Ensayados ademanes hilaron fino.
Me quedé sin aire cuando miedo, me lo conto todo.
Ahí hacíamos cada 15 días velada literaria y cada 3 meses velada de teatral. O sea, sobre todo cuando la Revolución Española, la Guerra Civil, digamos, empezamos a dar a beneficio de todos los refugiados, los huérfanos, y mandábamos a España todos los beneficios. Y dábamos en Pampa Cabrera, en Charata, en Las Breñas, Pampa del Cielo, General Pinedo, todos esos lugares íbamos con un camión. Y primero ensayábamos y preparábamos la obra. Vimos Fin de Fiesta, Hambre, la costurerita que dio aquel mal paso, una servidora. La India Muerta fuimos, ¡ay! Ahí nos pasó una historia increíble. porque nosotros llegábamos y teníamos que armar la carpa, todo, la lona del circo, todo, teníamos que ayudar a gente del lugar y nosotros. Y después dábamos a la noche, una o dos noches seguidas, o tres. Cuando llegamos a India Muerta, la policía no dejaba entrar a los indios. Entonces nosotros protestamos, ¿por qué no? Si ellos pueden ver tanto como ustedes. Entonces los indios se sentaron donde estábamos nosotros, los artistas. Se sentaron atrás y algunos momentos, alguno metía en el escenario la cara para ver qué pasaba. Y bueno, nosotros, eso fue una anécdota, pero superior a todo lo que nosotros nos habíamos imaginado. Porque tuvimos problemas con la policía no los quería entrar. Si los hubieran dejado entrar, no pasaba nada. Nosotros no cobrábamos nada, al contrario, nosotros poníamos de nosotros del bolsillo para poder hacer, claro, para poder trasladarnos, para gastos, para... Y bueno, generalmente era lo que saltaba siempre era la ideología anarquista. Pero como también vinieron los comunistas, nos sacaron la biblioteca que habíamos fundado nosotros. En casa de uno del grupo. Y nosotros estábamos una legua. Y a la biblioteca generalmente venían, como nosotros dábamos todo preparado, con programas, se discutía después, se hablaba de política. Se bailaba mucho, chacarera, gatos, tamba, ranchera, valses, tangos también hubo quien bailaba. A mí no me dejaron bailar tango porque vino un porteño de acá y mi tío me dijo, ¿no te da vergüenza bailar el tango? ¿No ves que Máximo te metía las piernas, entre las piernas? Y bueno, de ahí me empezaron a criticar y no bailé más tangos. Sí, bailaba con algún conocido, pero cuatro pasitos nada más. No era tango. Era, digamos, el pueblo que quería bailar tango, pero... Era porteño. Los porteñitos, nosotros nos reíamos de los porteñitos como los porteñitos se reían de los payucas. Criticando y siempre haciendo discriminación. El anarquismo para mí es la mejor ideología que hay, ¿eh?
Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero.
Pero tiene que estar preparado el público para llegarlo a realizar como corresponde.
9 meses te tuve creciendo dentro y aún sigues creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero.
Porque el anarquismo, mira, yo lo puedo explicar con un poema, pero no quiero que salgan esos poemas a la...
Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo un gusano me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así
el ser humano que sea íntegro, que desde que nace hasta que se muera, que sea íntegro en todas sus cosas, que inclusive tengo una presentación en un congreso que yo lo di de mi parte, no hablando del anarquismo, que el ser humano sea visto que tenga los mismos valores y derechos que cualquiera.
Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo.
Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil la explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo. Y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo.
Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre así te quiero.
Que el pan que el obrero amasa coma con dicha cumplida, que el derecho a la vida goce sin traba y sin tasa, que el albañil tenga casa, el sombrerero sombrero, que no se le robe al obrero el fruto de su labor, que no haya explotador, sacerdote ni guerrero, que dos seres que se aman sean libres para amarse, sin tener que ir a humillarse ante un zángano haragán. Deseo con gran afán llegue el venturoso día y caiga en la tiranía, en la fosa del pasado, que el amor se ha implantado, implantando la anarquía.
La Virgen es un símbolo.
La espada lo entiendo, pero lo de Dios no me queda claro.
La Virgen es un símbolo, ponele que la mujer, por ejemplo. La mujer, la Virgen, es la madre, pero también es seductora. Entonces también puede ser la mujer. Y
¿todas las mujeres son vírgenes?
No, todas las madres son vírgenes.
Dios, la Virgen y la espada.
La motivación de los pueblos en su lucha a través de la historia es variadísima. ¿Cómo podría usted definir, comandante, la motivación de la lucha del pueblo cubano?
Digamos, por lo menos de acuerdo con nuestra concepción, que el gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Y eso está perfectamente estudiado. Y se conoce desde que existen las clases no sociales humanas. En nuestro país existía la doble motivación de un país sometido y humillado por el imperialismo. Y además, dentro de esa situación, una gran masa de campesinos sin tierra y una gran masa obrera explotada, unas condiciones de miseria espantosa, falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, deficiente sistema educacional, un porcentaje altísimo de analfabetos, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados, es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida.
Cuenta que 3 minutos para definir los obstáculos de una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia burguesa y con los cauces legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien que hemos avanzado. Obstáculos. ¿Nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente,
que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo. Y se avanza, ya lo he dicho, el cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salitre es nuestro, el acero es nuestro. Es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado para el pueblo.
Tan solo soy un bosquejo del futuro hombre del espacio. Leve mutación de la generación podrida que nos hizo ser los seres de las bolas de plástico.
Dice mi Dios que a tu Dios le preguntes por qué te ha dejado perdido.
Resulta que fuimos castigado por el maestro, un correntino, era muy, muy severo, pero enseñaba muy bien. Y nos hizo un dictado. Todos los alumnos, había como 40, todos los alumnos menos dos sacamos mal. No hicimos lo que él quería. Teníamos faltas, teníamos mal hecho, bueno. Pero solamente dos hicieron bien. Una era mi hermana y una era la hija mayor de la maestra, la directora del colegio.
Dios es un rebelde traicionado, un viejo abandonado por hijos distraídos.
Entonces mi hermana y yo, las dos, mi hermana mayor con un año que yo, nada más, ya dijimos, cuando nos íbamos para la casa, porque íbamos en grupo, nosotros teníamos 1.5 kilómetros para ir al colegio, y bueno, éramos unos cuantos que íbamos en el grupo, hemos dicho que no íbamos a ir al colegio. Vos estás loca, nos decían los chicos y qué sé yo.
Veo en sus claros ojos revolución, sin armas ni banderas, ni religión. Ojos claros y oscuros de tierra y miel, con nombres de otros dioses bajo la piel, lejos de los engaños del mercader.
Bueno, llegamos a casa y le dijimos a nuestros padres que no vamos a ir a la escuela. Ah, porque nos pegó a todos. Él tenía un bastoncito, que no me acuerdo cómo se llama, de almendro, esos que se doblan, y nos iba pegando a todos, pum, a la cabeza y al pupitre.
Tengo conmigo otro Dios, escapado de la cruz a la luz de la luz, furioso retador del poder y el deber, y de los imperios de la razón.
¿Quién es él para pegarnos a nosotros? ¿Qué se cree este amarilla? Era el apellido. ¿Qué se cree que nos va a pegar? No vamos a ir.
Tengo conmigo otro Dios
que nació en un cantegril en el medio de mil y que no vale más que un hombre común con su soledad. Tengo otro Dios.
Bueno, llegamos a casa y le contamos a nuestros padres y dijeron que sí, que está bien. Que no vaya.
Muchos dioses, el mismo Dios, llevan prendido el mismo farol,
mendigando en un callejón de la indiferente civilización.
La cuestión que mandó un chico grande para que mi papá nos obliga a volver al colegio. Mi papá dijo, no, si ellas no quieren ir, yo no les dije nada, ellos decidieron, no van al colegio. ¿Por qué les tuvo que pegar?
Cae, cae, cae. Cae, cae, cae. Una mañana cae la manzana. Cae, cae, cae.
Mi mamá, mi papá, inclusive algunos vecinos fueron y le dijeron al maestro que él no era quien para pegarnos a nosotros, que no venga con las costumbres. Hace siglos de eso, pero no tenía por qué pegar.
Cae del altar el militar, cae, cae, cae. se caen del podio, winners del odio, caen, caen, caen.
Y bueno, volvimos al colegio.
Paz, paz, paz. Paz, paz, paz.
Porque nos drogan con este eslogan. Paz, paz, paz.
World and fuck you. Paz, paz, paz. Te necesito, dame un poquito más de paz. Que estoy tan triste porque dijiste que no me quieres.
Porque todo el ambiente era que volviéramos, como se hace ahora. ¿Qué son las huelgas ahora? Ninguna consigue lo que pide, ninguna huelga.
¿En qué grave estado que está este estado? Por la ley de gravedad se cae.
Dios, la Virgen y la espada.
Dios, la Virgen.
Dios, la Virgen y la espada.
Y la espada,
la Virgen
y la espada.
Dios, la Virgen y la espada.
Dios, la Virgen.
Nací en Córdoba en el año 1945. Me llamo Francisco Gálvez. En mi poesía siempre me ha preocupado esos seres anónimos que trabajan y luchan y viven y mueren por algo que ellos mismos no han elegido.